Gracias por escuchar El Taladro Azul. Noticias, análisis y opiniones sobre el mercado petrolero. Les habla su anfitrión, Luis Augusto Pacheco. Semana 7, 12 al 18 de febrero 2024. Los precios del petróleo continúan su lenta y todavía incierta remontada. La escalada de las hostilidades, tanto en el frente ruso como en el Medio Oriente, continúa. Y las señales de una desaceleración de la producción en los Estados Unidos sostienen una prima de mercado de riesgo geopolítico aún más alta. Las cifras de inventarios globales de crudo muestran señales de volatilidad y se ha reportado incumplimiento en los recortes de producción de algunos miembros de la OPEP Plus. Como sabemos, la OPEP Plus, en su estrategia de control del mercado petrolero, mantiene un sistema de cuotas de recortes de producción distribuido entre sus miembros. Sin embargo, como a menudo sucede en el seno del cartel, el cumplimiento individual ha tenido sus altibajos, tanto por defecto como en este caso por exceso. En el año 2024 se supo en enero del desconocimiento de los compromisos por parte de Irak y de Kazajistán, países que excedieron sus cuotas de producción, pero que al mismo tiempo han declarado que tienen la intención de compensar el exceso de producción durante los próximos 4 meses. Aunque Irak, por ejemplo, aún cuestiona las cifras que delatan su sobreproducción. Ahora, más allá del poco común mea culpa de esos países, es importante anotar que el mercado absorbió ese crudo incremental sin una aparente afectación a los inventarios ni a los precios. Esto es contradictorio a la luz de los que predican que el mercado está sobresuplido. En todo caso, si la promesa de esa compensación se cumple, representaría una señal positiva para los precios del petróleo, ya que significaría menos volumen entrando al mercado. Vayamos ahora al Medio Oriente, centro de las preocupaciones no solamente de derechos humanos y de conflictos, sino de suministro de petróleo. El conflicto Israel-Hamás continúa. Los ataques a la ciudad fronteriza de Rafah por parte del ejército israelí continúan dominando los titulares. Se estima que ese área en la frontera con Egipto aloja la mitad de la población de Gaza, la mayoría de ellos refugiados del norte de ese enclave palestino. Mientras en los lados se trabaja en la búsqueda de una salida diplomática para evitar más bajas civiles, el gobierno de Benjamín Netanyahu defiende su estrategia de neutralizar los reductos de Hamás. Eso lo consideran como indispensable para la seguridad, antes de hablar de ninguna otra tregua. En la frontera norte de Israel, Hezbollah prometió contraatacar después de las últimas incursiones israelíes en el Líbano, que mataron tanto a combatientes de Hezbollah como a civiles. Esta estrategia de Israel, porfiada si se quiere, viene creando fricciones con su aliado principal, los Estados Unidos, que busca a toda costa evitar una escalada regional del conflicto, sobre todo un conflicto directo con Irán, por el efecto que pudiera tener en los precios del petróleo, entre otras muchas otras cosas. En el Mar Rojo, los rebeldes hutíes continúan con sus ataques al transporte marítimo en la zona, aunque con menor intensidad. Sorpresivamente, esta semana, la Marina de los Estados Unidos reportó que hubo el primer ataque usando drones marítimos, una nueva complicación en esta ya compleja situación. Fuentes cercanas aseguran que algunas compañías aseguradoras han retirado la cobertura para los viajes en el Mar Rojo o ha aumentado las primas a los niveles del Mar Negro asociadas, como sabemos, a la guerra entre Ucrania y Rusia. Como resultado de lo anterior y de los ataques hutíes, se estima que el tráfico a través del canal de Suez ha disminuido en un 43%. Además, en una curiosa vuelta de tuerca, el comodoro Shahram iraní, comandante de la Armada iraní, declaró que su país tiene derechos legítimos de propiedad en la Antártida y que tiene intención de establecer una base militar en el Polo Sur. Paradójicamente, la Antártida está gobernada por un tratado internacional del cual Irán nunca ha formado parte. Las reacciones adversas no se hicieron esperar, en particular de los Estados Unidos. Y si le damos una mirada al otro conflicto de Ucrania-Rusia, tampoco vemos noticias halagadoras. En Rusia, el líder opositor Alexei Navalny murió en prisión, luego de una lucha de años que lo vio sobrevivir varios intentos de envenenamiento. La noticia de su muerte, por supuesto, generó la condena generalizada en Occidente y se produce en el momento en que el Kremlin se prepara para orquestar una victoria electoral de Vladimir Putin en marzo. Todas estas noticias parecen sacadas de una novela de la Guerra Fría. En Washington, como mencionamos la semana pasada, la ayuda militar a Ucrania sigue empantanada en la campaña electoral norteamericana. Y sobre todo, complicadas por las más recientes declaraciones del expresidente Trump sobre el financiamiento de la OTAN en lo que sería su administración. Todo esto música para los oídos de Rusia, que pudo además conseguir una victoria pírrica esta semana cuando el ejército de Ucrania anunció que se había retirado de la ciudad clave de Avdiivka en el este de Ucrania. En otro orden de ideas, la Agencia Internacional de Energía, desde su sede en París, anunció en su reporte de febrero que mantenía su pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo de 1,2 millones de barriles por día para el 2024. Valga la pena mencionar que este pronóstico es 1 millón de barriles por día menos que las perspectivas mucho más robustas que ha publicado la OPEP. Según la agencia, el incremento en la demanda estaría dominado por unos pocos países clave, sobre todo China, que además sabemos que sigue teniendo problemas con su economía, y en menor medida India y Brasil. Se espera que esas tres principales economías representen el 78% del crecimiento de la demanda para el año 2024. Que la agencia prevé alcance un nuevo máximo de 103 millones de barriles por día. En el mismo reporte, la agencia prevé que la mayor oferta mundial de petróleo de este año, encabezada por los Estados Unidos, Brasil, Guyana y Canadá, debería compensar con creces el aumento esperado de la demanda mundial de petróleo, De ahí su opinión de que el mercado está sobresuplido. Sin embargo, los crecimientos de producción programados en esos países, netos de las reducciones previstas en otros, no cubrirían el crecimiento de la demanda que prevé la agencia. Opiniones confusas. Creemos que el balance oferta y suministro de petróleo es precario, sobre todo dado el creciente riesgo político y las dudas que siguen existiendo sobre la economía global en general, y por ende el crecimiento de la demanda. Si examinamos entonces la economía, vemos que a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal por enfriar la economía de los Estados Unidos y controlar la inflación, ese país continúa retando las predicciones de recesión y el control de la inflación no es el que la Reserva Federal esperaba. El índice de precios al consumidor en los Estados Unidos, publicado en enero del 24, aumentó un 3,1% interanual, frente a un aumento del 3,4% en diciembre, pero superando todavía el consenso del mercado que esperaba algo menor, 2,9%. En el resto de las economías desarrolladas, el panorama económico es algo sombrío. Japón y el Reino Unido cayeron inesperadamente en lo que se llama recesión técnica. La producción manufacturera de Alemania, la economía más grande de Europa, el motor de Europa, si se quiere, ha tenido una tendencia a la baja desde el 2017. Y la caída se acelera a medida que se erosiona su competitividad. De hecho, esta semana y para complementar, se ha reportado de que los capitales alemanes están buscando ir a los Estados Unidos porque esa economía aparece mucho más competitiva a los ojos de los industriales alemanes. En otra noticia, en los Estados Unidos se reportó que el número de taladros de perforación sigue reduciéndose, aunque esta semana fue una reducción modesta de menos 2 taladros. Reflejo de que hay menor actividad costa afuera y estabilidad en las actividades de perforación en tierra. Mientras tanto, en el resto del mundo, según el reporte de Baker Hughes, se añadieron 10 unidades a la actividad, pero mayormente dedicado a las actividades de exploración. Como no es de sorprender, dadas las tensiones geopolíticas, esta semana se presentaron explosiones e incendios en diferentes instalaciones petroleras, en Rusia, en Irán y Noruega, y por supuesto en el Mar Rojo. Algunas por accidente y otras por atentado. Estos incidentes en mayor o menor grado afectan la logística de los hidrocarburos y mantienen nervioso al mercado petrolero. Más cercano a nuestras latitudes, se reportó que Guyana, país vecino de Venezuela, se ha convertido en los últimos 2 meses en el segundo mayor exportador de crudo de Sudamérica, con 550 mil barriles por día exportados a los Estados Unidos y Europa, volúmenes que seguramente irán aumentando en el tiempo. En suma, una semana más, un mercado aún muy complejo para analizar, sobre todo porque es difícil prever el efecto de las tensiones geopolíticas y donde las divergentes visiones de la OPEP y la Agencia Internacional de la Energía enturbian nuestra capacidad de prever el corto y el mediano plazo. Los precios mantuvieron durante la semana una trayectoria ascendente, a pesar de que el jueves 15 tuvieron un bajón como reacción a los inventarios de crudo de los Estados Unidos, que mostraron un aumento importante. Sin embargo, al cierre de los mercados el viernes 16, los precios retomaron su dinámica alcista y los crudos Brent y WTI se cotizaron en 83,47 y $79,19 por barril, respectivamente. Amigos, así concluimos por esta semana el Taladro Azul. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima vez.